Hay cosas en esta vida que no podemos explicar. Momentos que se graban en nuestra memoria como una cicatriz y que, por más que tratemos, nunca desaparecen. Mi nombre es Luis y trabajo como embalsamador en una morgue en la Ciudad de México. Llevo más de 15 años en este oficio y aunque siempre he lidiado con la muerte, hay días que todavía se sienten como una prueba. Lo que voy a contarles ocurrió una madrugada de 2014, una noche que parecía ser como cualquier otra, pero que me dejó marcado para siempre. Era poco más de la una de la mañana cuando recibimos el cuerpo de un niño. El informe decía que había muerto en un incendio que consumió su casa. Tenía apenas 7 años. A su corta edad, había dejado este mundo de manera trágica, y al verlo, no pude evitar sentir un peso en el pecho. Su cuerpo estaba parcialmente carbonizado, pero todavía era reconocible. A su lado, habían llegado una caja con sus pertenencias, un par de juguetes que sus padres, según me dijeron, querían que lo acompañaran en su descanso final. Preparar el cuerpo de un niño siempre ha sido lo más difícil para mí. Por mucho que uno intente mantenerse distante, es imposible no sentir algo. Esa noche, mientras estaba solo en la sala de embalsamamiento, el ambiente se sentía extrañamente denso. No era raro sentirme así en estos casos, pero había algo distinto en esta ocasión. Era como si el silencio no fuera normal, como si estuviera esperando algo. Traté de ignorarlo y me puse a trabajar. Mientras realizaba los procedimientos, dejé los juguetes del niño a un lado, sobre una mesa auxiliar. Había un carrito de plástico rojo, una pelota de goma amarilla y un pequeño robot que parecía estar roto. La pelota en particular llamó mi atención, tenía marcas negras de humo, pero por lo demás estaba intacta. La imaginé rodando por el piso de aquella casa antes de que el fuego lo consumiera todo. Pasaron los minutos y, aunque estaba concentrado en mi trabajo, comencé a notar algo extraño. Era como si no estuviera solo en la sala. Esa sensación es difícil de describir, pero es como si el aire mismo tomara una presencia. Por un momento, pensé que alguien había entrado sin que me diera cuenta, pero al voltear, no había nadie. Todo estaba en calma. Sin embargo, esa calma era demasiado tensa, como si algo estuviera acechando desde las sombras. Mientras intentaba mantenerme enfocado, algo llamó mi atención. La pelota amarilla, que estaba quieta sobre la mesa auxiliar, comenzó a moverse lentamente. Al principio, pensé que se trataba de una inclinación en la superficie, pero la mesa estaba perfectamente nivelada. La pelota rodó hasta el borde y cayó al suelo, rebotando un par de veces antes de detenerse. Me quedé inmóvil, observándola, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Decidí recogerla y volver a colocarla en su lugar, diciéndome que seguramente había sido mi imaginación. No pasaron ni 2 minutos cuando la pelota volvió a caer, esta vez con más fuerza. Al recogerla de nuevo, sentí algo en la piel que me puso en alerta, estaba fría, más fría de lo que debería estar un objeto que había estado dentro de la sala por horas. Traté de ignorarlo y volví a colocarla sobre la mesa, esta vez asegurándome de que no pudiera rodar. Pero en ese momento, escuché un sonido que no esperaba, pasos. Eran pasos pequeños, como los de un niño descalzo corriendo por el piso. Venían de detrás de mí, pero cuando volteé, no vi nada. Mis ojos recorrieron la sala, cada esquina, cada sombra, pero no había nada fuera de lugar. Sin embargo, esos pasos seguían sonando, ligeros pero insistentes, moviéndose alrededor de la mesa donde estaba el cuerpo del niño. Decidí detenerme por un momento y escuchar con atención. El silencio se había roto por completo y ahora parecía que algo se estaba moviendo en toda la sala. Mi mirada se desvió hacia los juguetes. El carrito de plástico, que había dejado inmóvil junto a la pelota, estaba ahora en el suelo, como si alguien lo hubiera empujado. El pequeño robot, que antes estaba completamente inerte, emitió un ruido débil, como un clic, y su cabeza giró hacia mí. Sentí como mi pecho se apretaba. El robot estaba roto, no podía moverse. Intenté mantenerme tranquilo y seguir trabajando. Me dije a mí mismo que todo era producto del cansancio, que mi mente me estaba jugando trucos. Pero entonces ocurrió algo que nunca podré olvidar. Mientras me inclinaba para ajustar una de las herramientas, algo pasó junto a mis pies. No lo vi claramente, pero sentí el movimiento, como si alguien hubiera corrido a mi alrededor. Al mirar hacia abajo, la pelota amarilla estaba allí, detenida junto a mis zapatos. Dejé la herramienta y retrocedí un par de pasos, tratando de no entrar en pánico. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, el sonido más aterrador llenó la sala. Era una risa. Una risa infantil, suave, pero llena de algo que no puedo describir con palabras. No era el tipo de risa que uno asocia con la alegría de un niño. Había algo inquietante en ella, algo que hacía que el aire en la sala pareciera más pesado, más difícil de respirar. Busqué en cada rincón de la sala, convencido de que alguien debía haber entrado. Tal vez era una broma de mal gusto de algún compañero. Pero estaba solo. La risa, aunque breve, se sintió como si hubiera llenado cada rincón del lugar. Miré hacia el cuerpo del niño y en ese momento noté algo que me heló por completo. Sus labios, que habían estado completamente inmóviles hasta entonces, estaban ligeramente curvados hacia arriba, como si estuviera sonriendo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La sonrisa era tenue, pero ahí estaba, imposible de ignorar. Decidí dar un paso hacia atrás, dejando mis herramientas sobre la mesa. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, pero no podía encontrarla. Todo lo que sabía en ese momento era que algo estaba terriblemente mal. De repente, las luces comenzaron a parpadear y por un breve instante, la sala quedó sumida en la oscuridad. Cuando la luz volvió, los juguetes ya no estaban en la mesa. Miré hacia el suelo y los vi dispersos, como si alguien los hubiera tirado intencionalmente. La pelota estaba en el centro de la sala, el carrito estaba volcado y el pequeño robot estaba de pie, con su cabeza girada en dirección al cuerpo del niño. Decidí que no podía quedarme allí ni un minuto más. Apagué todo y salí de la sala, dejando los procedimientos sin terminar. Cerré la puerta tras de mí, pero mientras me alejaba, escuché un ruido sordo, como si algo hubiera caído dentro. No quise mirar atrás. No quise saber más. Desde aquella noche, no he vuelto a trabajar de madrugada. Incluso ahora, años después, hay cosas que no puedo olvidar. Cada vez que veo una pelota amarilla o un juguete viejo, siento como si ese niño todavía estuviera cerca, como si su risa aún resonara en algún rincón de mi mente. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, pero estoy seguro de algo: no todos los muertos descansan en paz. Y algunos, como aquel niño, parecen querer recordarnos que nunca los olvidemos. El asesino que nunca murió. No hay una manera fácil de explicar lo que viví. No importa cuánto lo intente, las imágenes de aquella noche siguen apareciendo en mi cabeza como una película que no puedo apagar. Me llamo Roberto, y en 1998 trabajaba como embalsamador en una pequeña morgue del puerto de Veracruz. Durante años había lidiado con todo tipo de cadáveres, desde ancianos que partían en paz hasta víctimas de crímenes brutales. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche, cuando trajeron el cuerpo de un hombre que no parecía querer quedarse muerto. Recuerdo con claridad el día que llegó. Era una tarde lluviosa, el tipo de lluvia que parece no tener fin. Cuando la ambulancia descargó el cuerpo, los paramédicos se veían tensos, como si no quisieran estar cerca de él más de lo necesario. El cadáver pertenecía a un hombre llamado Emiliano Vázquez, acusado de ser un asesino en serie. Según los informes, había matado a varias personas de manera ritual, dejando símbolos extraños en sus cuerpos y dibujos grotescos en las paredes. Lo atraparon después de que intentara escapar de su última escena del crimen, pero antes de ser arrestado, fue abatido a tiros por la policía. Al abrir la bolsa negra que lo contenía, lo primero que noté fue el hedor. No era el típico olor de un cuerpo en descomposición, aunque ya llevaba 2 días muerto. Era algo más profundo, más penetrante, como una mezcla de carne quemada y hierbas podridas. Su rostro estaba rígido, con una expresión que parecía desafiar a cualquiera que lo mirara. Tenía marcas en los brazos y el pecho, símbolos tallados en su piel que parecían más tatuajes rituales que heridas. Una de las marcas, justo sobre su corazón, me llamó especialmente la atención, un círculo con un triángulo invertido en su interior. Mientras lo preparaba, me invadió una sensación que nunca había experimentado antes. Era como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado, como si algo invisible estuviera observándome de cerca. Traté de enfocarme en mi trabajo, pero mis manos parecían más torpes de lo habitual. Dejé caer un bisturí y, al inclinarme para recogerlo, tuve la extraña impresión de que el cuerpo se había movido ligeramente, como si sus dedos se hubieran contraído. Me obligué a pensar que solo era un espasmo muscular post-mortem, algo que sucede a veces. Pero había algo en su expresión, algo en esos labios entreabiertos y esos ojos medio cerrados que parecía consciente. La luz comenzó a parpadear justo cuando estaba por terminar. El parpadeo no era del tipo intermitente que uno espera de un sistema eléctrico defectuoso. Era más como si alguien jugara con el interruptor. Cada vez que la sala se oscurecía, el aire parecía volverse más frío. En un momento, se apagó completamente. Estaba en absoluta oscuridad, con el cuerpo de Emiliano Vázquez tendido sobre la mesa a pocos centímetros de mí. Sentí un zumbido en mis oídos, como si algo invisible llenara el espacio. Cuando la luz regresó, tardé unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Emiliano ya no estaba en la misma posición. Sus brazos, que había dejado rectos a los lados de su torso, ahora estaban cruzados sobre su pecho, como si alguien los hubiera colocado así deliberadamente. No podía haber sido yo. No podía haber sido nadie, porque estaba completamente solo en el edificio. Quise salir de la sala, pero la puerta no se abría. Era una vieja puerta de metal con un mecanismo sencillo. Nunca se había atascado antes. Giré la perilla con toda mi fuerza, pero no se movía ni un milímetro. Mientras intentaba calmarme y pensar en una solución, algo ocurrió que hizo que el pánico se apoderara de mí por completo. Un sonido bajo, profundo, como una risa grave, llenó la sala. No puedo describirlo de otra manera. Era como si alguien se estuviera burlando de mí, con un tono cargado de desprecio y maldad. Di media vuelta, y mi mirada se fijó de nuevo en el cuerpo. Emiliano seguía allí, pero su cabeza ahora estaba girada hacia mí. Sus ojos, que deberían haber estado cerrados, estaban abiertos. Miraban directamente en mi dirección. Recuerdo sentir cómo mis piernas parecían de plomo, incapaces de moverse, mientras sus labios, secos y agrietados, se separaban ligeramente. No dijo nada, pero la risa seguía sonando, como si proviniera de algún lugar dentro de la sala, o peor aún, de dentro de mi propia cabeza. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que todo era un producto de mi imaginación, del cansancio acumulado después de horas de trabajo. Pero cuando los abrí, algo cambió. Había marcas en mis brazos, líneas finas y rojizas que no estaban allí antes. Eran similares a los símbolos que estaban grabados en el cuerpo de Emiliano. Intenté frotarlas, pero no se desvanecían. Era como si estuvieran tatuadas en mi piel. Desesperado, busqué algo con que romper la puerta, pero antes de que pudiera hacer algo, todas las luces se apagaron de nuevo. La oscuridad era tan densa que sentía que podía tocarla. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, cuando algo frío rozó la parte trasera de mi cuello. No me atreví a girarme. En lugar de eso, cerré los ojos y repetí en mi mente que todo terminaría pronto, que no era real. De repente, la luz regresó, parpadeando unas cuantas veces antes de estabilizarse. Miré hacia la mesa y Emiliano ya no estaba ahí. La camilla estaba vacía. Fue entonces cuando el verdadero terror se apoderó de mí. No sabía si él estaba en la sala, si estaba en el pasillo, o si simplemente había desaparecido. Pero algo dentro de mí me decía que no se había ido. El mecanismo de la puerta finalmente cedió y salí corriendo hacia la recepción. El pasillo parecía interminable, como si se alargara más con cada paso que daba. Al llegar a la entrada principal, sentí que algo tiraba de mi bata desde atrás, un tirón fuerte que me obligó a detenerme. No me atreví a mirar, pero esa fuerza pareció empujarme hacia adelante, casi como si quisiera que me fuera de ahí. Logré salir del edificio, dejando todo atrás, mis herramientas, mis pertenencias, incluso las luces encendidas. No me importó. Solo quería alejarme lo más posible. Esa fue la última noche que trabajé en esa morgue. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones. Durante semanas, tuve pesadillas recurrentes con el rostro de Emiliano. En mis sueños, sus labios se movían, como si intentara decirme algo, pero nunca podía escuchar su voz. Unos meses después, me enteré por un excompañero que esa morgue había sido clausurada. Decían que habían encontrado símbolos extraños pintados en las paredes del sótano, símbolos que coincidían con los que tenía Emiliano en su cuerpo. Nunca volví a pasar por ese lugar y trato de no pensar demasiado en lo que ocurrió aquella noche. Pero hay días, sobre todo cuando me quedo solo, en los que siento que algo sigue conmigo. Las marcas en mis brazos desaparecieron con el tiempo, pero en ocasiones, en la tenue luz del amanecer, me parece verlas nuevamente, como si nunca se hubieran ido del todo. La novia del más allá. El aire en Chihuahua en mayo puede sentirse pesado, como si cargara algo más que calor. Aquella tarde de 2016, el cielo estaba despejado, pero había algo en el ambiente que no podía explicar. Lo noté desde el momento en que entré al tanatorio donde me esperaba el cuerpo de Valeria, una joven de 27 años que había fallecido el mismo día de su boda. He trabajado como tanatoestética durante más de 10 años y he visto de todo, accidentes fatales, enfermedades que marchitan los rostros, incluso casos de muertes violentas que requieren una reconstrucción cuidadosa. Pero nunca había tenido que maquillar a alguien con un vestido de novia. La familia de Valeria estaba destrozada. Sus padres, dos señores mayores, apenas podían mirarme a los ojos mientras me explicaban lo que querían, que su hija luciera exactamente como si estuviera caminando al altar. Era una petición desgarradora, y yo no podía decirles que no. Al entrar en la sala donde estaba el cuerpo, me encontré con un cuadro que me dejó sin palabras. El vestido de novia que Valeria llevaba puesto era un espectáculo en sí mismo, blanco y brillante, con detalles en encaje que parecían hechos a mano con infinita paciencia. Sin embargo, su rostro contrastaba con la belleza del atuendo. Estaba pálida, con la rigidez propia de la muerte, y una pequeña mancha de sangre seca asomaba desde la base de su nuca. Supe que había fallecido al golpearse la cabeza tras caer por las escaleras del lugar donde se celebraría la boda. La ceremonia nunca ocurrió, pero el funeral estaba planeado para el día siguiente, en el mismo lugar donde ella había soñado casarse. Mi trabajo era devolverle algo de vida, algo que permitiera a sus seres queridos recordarla como la novia que había soñado ser. Comencé limpiando su rostro con la delicadeza que ameritaba. Mientras aplicaba la base, no podía dejar de pensar en las circunstancias. Morir el día de tu boda es una tragedia difícil de procesar. ¿Qué pudo haber sucedido para que terminara así? Sus padres no dieron muchos detalles, pero mencionaron un accidente. Sin embargo, algo en sus expresiones me hacía pensar que había más de lo que estaban dispuestos a contar. A medida que avanzaba con el maquillaje, sentía una creciente incomodidad. Era como si el aire en la sala se volviera más denso. Traté de enfocarme en mi trabajo, ajustando el rubor para darle un aspecto natural, pero había algo que no podía ignorar, la sensación de estar siendo observada. No había nadie más en la habitación. La puerta estaba cerrada, y el único sonido era el del ventilador girando lentamente en el techo. El punto culminante fue colocar el velo. Era un velo largo, con bordados intrincados que caían perfectamente hasta los pies del ataúd. Lo levanté con cuidado y lo acomodé sobre su cabeza, tratando de cubrirla sin ocultar demasiado su rostro. Pero justo cuando terminé de ajustarlo, sentí una presión firme en mi hombro, como si alguien me hubiera tocado. Instintivamente, giré la cabeza, pero no había nadie detrás de mí. Me quedé paralizada por un instante, con el corazón acelerado. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, quizá fue mi propio brazo rozando algo, pensé. Pero el peso que sentí no era algo que pudiera ignorar fácilmente. Decidí apurarme y salir de la sala. Había terminado mi trabajo, y cualquier otra cosa que necesitara ser ajustada podía hacerlo a alguien más. Sin embargo, la sensación de inquietud me acompañó el resto del día. Al día siguiente, durante el funeral, la atmósfera era extraña. La ceremonia se llevó a cabo en un salón amplio, decorado como si realmente se tratara de una boda. Había flores blancas, velas encendidas y música suave de piano. Pero en lugar de felicidad, lo que se respiraba era una tristeza pesada, casi asfixiante. Observé desde una esquina mientras la familia y los amigos desfilaban frente al ataúd para despedirse de Valeria. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que alguien llamó mi atención. Era un hombre joven, de aspecto desaliñado, que no parecía encajar con los demás. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y sus manos temblaban mientras sostenía un sobre. Se acercó al ataúd con paso lento, colocó el sobre sobre el pecho de Valeria y luego se dio la vuelta sin decir una sola palabra. Salió del salón sin mirar a nadie, y aunque intenté seguirlo con la vista, desapareció entre la multitud antes de que siquiera pudiera reaccionar. La escena me dejó inquieta. Algo en el gesto de ese hombre no parecía natural. Cuando la ceremonia terminó, me acerqué discretamente a la madre de Valeria para preguntarle si sabía quién era. Su respuesta fue aún más perturbadora: no lo conocía, pero sospechaba que podría estar relacionado con el exnovio de su hija. Fue entonces cuando me contó lo que no había querido decirme antes. Valeria había estado comprometida con otro hombre antes de casarse con su actual prometido. Ese compromiso había terminado de forma abrupta cuando el exnovio falleció en circunstancias sospechosamente similares: una caída por las escaleras, el mismo golpe fatal en la nuca. La familia nunca había hablado de ello abiertamente, pero la madre confesó que Valeria había cambiado después de ese evento. Se volvió más callada, más reservada, y evitaba hablar del tema. Esa revelación me dejó helada. Dos muertes, casi idénticas, en un lapso tan corto de tiempo. ¿Era posible que fuera una coincidencia? Mi instinto me decía que no. Había algo más en esta historia, algo que no se podía explicar fácilmente. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de Valeria, maquillado y sereno, pero envuelto en un velo que ahora me parecía más una mortaja que un adorno de boda. También veía al hombre del funeral, su expresión inquieta y el sobre que había dejado. Al día siguiente, no pude resistir la curiosidad y llamé a la madre de Valeria. Le pregunté si había revisado el contenido del sobre. Me dijo que no, pero que lo había guardado junto a las pertenencias de su hija. Me ofrecía ayudarla a revisarlo, aunque no estaba segura de qué esperaba encontrar. Cuando abrimos el sobre, encontramos una carta escrita a mano con una caligrafía apresurada y desordenada. Decía: ella nunca fue mía y ahora tampoco es tuya. Está conmigo para siempre. No había firma ni más explicaciones, pero las palabras tenían un peso que me resultaba insoportable. No pude evitar pensar en el exnovio de Valeria. ¿Era posible que estuviera relacionado con lo que había sucedido? ¿Podría la carta haber sido escrita por alguien que conocía los secretos de su muerte? Las preguntas no dejaban de acumularse en mi mente. Desde entonces, he intentado olvidar lo que ocurrió. Pero algunas noches, cuando estoy sola en casa, pienso en Valeria y en aquel extraño hombre. La imagen de su velo cubriendo su rostro, la sensación de aquella mano en mi hombro y la carta con su mensaje inquietante siguen persiguiéndome. Quizá hay cosas que no estamos destinados a entender. Pero algo en el fondo de mi ser me dice que la historia de Valeria no terminó con su funeral. Algo quedó pendiente, algo que sigue acechando en las sombras de aquella tragedia. El cuerpo maldito. Siempre pensé que mi trabajo no me afectaría más allá de lo emocional. Como tanatopractor, uno aprende a separar la mente del corazón, a ver los cuerpos como lo que son, un último lienzo para el adiós. Pero lo que me ocurrió en 2019, en Veracruz, me demostró que hay cosas que van más allá de lo tangible, cosas que no deberían existir pero que están ahí, esperando el momento para colarse en nuestra realidad. Mi nombre es Luis. Llevo más de 10 años dedicándome a preparar cuerpos para sus funerales. No es un trabajo para cualquiera, pero para mí siempre ha sido un oficio honorable. Sin embargo, el caso que me asignaron aquel día rompió todos los límites de lo que creía posible. Me llamaron desde una funeraria en una zona rural. Lo primero que noté al llegar fue la expresión del encargado, un hombre robusto y curtido por los años, que parecía estar conteniéndose para no decir algo más. Me limitó a darme instrucciones rápidas y me guió hasta la sala donde estaba el cuerpo. «Es un caso complicado», me dijo al final, antes de darme la espalda y marcharse. Cuando entré en la sala, un olor extraño me golpeó, uno que no era el habitual de los desinfectantes y químicos que suelen usarse en estos lugares. Era un aroma metálico, denso, que se mezclaba con el calor húmedo de la tarde. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca y al descubrirlo, supe al instante que no era un caso común. El hombre, de unos 40 años, estaba cubierto de símbolos tallados en la piel. Las marcas eran profundas, hechas con precisión, como si alguien las hubiera trazado con un propósito específico. Había líneas, círculos y figuras que no lograba identificar, pero todas parecían conectarse en un patrón intrincado. Lo más inquietante era la expresión en su rostro, no parecía de alguien que había muerto en paz. Sus ojos, aunque cerrados, estaban hundidos de una manera que transmitía angustia, y su mandíbula parecía apretada, como si hubiera muerto gritando. Según el informe, el hombre había sido encontrado en un campo, lejos de cualquier camino principal. Estaba rodeado por velas negras y figuras hechas de huesos. La policía lo clasificó como un caso relacionado con rituales de magia negra. Ese tipo de historias no son raras en algunas zonas de Veracruz, donde las leyendas y supersticiones están profundamente arraigadas en la cultura local. Mientras preparaba mi equipo, noté que el ambiente en la sala era inusualmente pesado. Las luces fluorescentes parpadeaban cada pocos minutos, y mi equipo, que normalmente no me daba problemas, empezó a fallar. Primero fue la lámpara que uso para iluminar los detalles del rostro, se apagó de repente. Luego, las tijeras que uso para recortar cabello cayeron de la mesa sin que nadie las tocara. Traté de ignorar estas cosas, diciéndome que eran casualidades. Cuando comencé a limpiar el cuerpo, sentí un hormigueo extraño en las manos, como si la piel del hombre estuviera reaccionando al contacto. Las marcas talladas parecían brillar bajo la luz, pero asumí que era un efecto de los productos que estaba usando. Mientras avanzaba, sentía una incomodidad creciente, como si algo me estuviera observando desde algún rincón de la sala. Al terminar de maquillar el rostro, me di cuenta de que había empezado a sudar más de lo normal. Mi camiseta estaba empapada, y un dolor leve pero constante se instaló en mis sienes. Decidí apurarme y dar los últimos toques, pero cuando fui a tomar una fotografía del resultado final, algo me paralizó. En la pantalla de mi cámara, junto al cuerpo, aparecía una sombra alargada que no estaba allí en la sala. Miré a mi alrededor, buscando una explicación. La habitación estaba vacía, y las luces seguían parpadeando intermitentemente. Tomé otra fotografía, y la sombra seguía allí, esta vez más definida. No era una forma humana, parecía un pilar de oscuridad que se alzaba desde el suelo junto al cuerpo. Apagué la cámara de inmediato, sintiendo que algo no estaba bien. Esa noche, al llegar a casa, intenté relajarme. Me repetí que lo que había visto eran fallos en la cámara o simples efectos de la luz. Pero mientras me preparaba para dormir, una inquietud comenzó a invadirme. Mi mente volvía una y otra vez al rostro del hombre, a esas marcas talladas que parecían tener vida propia. Cuando finalmente logré quedarme dormido, tuve un sueño que hasta el día de hoy no logro olvidar. En el sueño, el hombre estaba de pie frente a mí, con los ojos abiertos y brillantes, como si fueran dos llamas. No dijo nada, pero extendió su mano hacia mí, y al hacerlo, sentí un ardor intenso en mi brazo izquierdo. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Encendí la luz y miré mi brazo. Lo que vi me dejó sin aliento, había marcas, líneas y figuras similares a las que estaban talladas en el cuerpo del hombre. Eran más superficiales, como si fueran cicatrices recientes, pero estaban allí, claras y precisas. Me levanté de la cama y fui al baño para lavarlas, pensando que tal vez eran algún tipo de reacción alérgica, pero no desaparecieron. Durante los días siguientes, las marcas empezaron a oscurecerse como si estuvieran tatuadas en mi piel. Al mismo tiempo, comencé a sentir una presencia constante a mi alrededor. No podía explicarlo, pero había momentos en los que el aire a mi alrededor parecía cambiar, volviéndose más denso y pesado. Intenté buscar respuestas, pero todo lo que encontraba sobre rituales de magia negra y marcas en la piel eran teorías confusas y relatos que parecían más ficción que realidad. Sin embargo, una cosa era constante: muchas de esas historias hablaban de maldiciones transmitidas por contacto, maldiciones que se llevaban consigo las personas que se atrevían a tocar aquello que no debían. Mi salud también empezó a deteriorarse. Perdí peso rápidamente, a pesar de comer con normalidad, y sufría dolores de cabeza constantes. Las marcas en mi brazo comenzaron a expandirse, ramificándose como raíces bajo mi piel. Visité médicos y especialistas, pero nadie podía darme una explicación clara. Una noche, mientras revisaba las fotografías del cuerpo del hombre, noté algo que me dejó helado. En una de las imágenes, junto a la sombra alargada, podía distinguirse una figura más definida, como un rostro distorsionado que parecía mirarme directamente. Cerré la computadora de inmediato, sintiendo que había algo en esas imágenes que no debía seguir viendo. Con el tiempo, las marcas en mi brazo comenzaron a desvanecerse, pero la experiencia me dejó cicatrices más profundas, no en la piel, sino en la mente. Desde entonces, he sido más cuidadoso con los casos que acepto. Algo cambió en mí aquel día, algo que no puedo explicar ni compartir con nadie sin sonar como un loco. Hay cosas que suceden en este mundo que no tienen una explicación lógica, cosas que se escapan de nuestra comprensión y que, quizá, no estamos destinados a entender. Lo que ocurrió con aquel hombre fue una de esas cosas, y aunque he intentado olvidarlo, sé que una parte de esa experiencia siempre estará conmigo, marcada en mi memoria como las líneas que alguna vez decoraron mi brazo. La bruja de Chiapas. No hay preparación suficiente para lo que me ocurrió. Puedes trabajar con la muerte toda tu vida, familiarizarte con su presencia y aceptar que es una constante. Pero hay ciertos momentos en los que la muerte deja de ser un final y se convierte en algo más. Algo que no entiende de lógica o razón. Mi nombre es Javier y llevo 18 años trabajando como embalsamador en una morgue de un pequeño pueblo en Chiapas. En 2011 experimenté algo que todavía me persigue. No importa cuánto intente olvidarlo, hay noches en las que cierro los ojos y lo vuelvo a vivir. Era una tarde gris y húmeda de octubre cuando trajeron el cuerpo de Ángela Ruiz, una mujer mayor de la comunidad vecina. Tenía más de 80 años y, según los rumores, era conocida en el pueblo como la bruja. Decían que había practicado magia durante décadas, que curaba y maldecía según su conveniencia y que muchas personas la temían. Los murmullos sobre su vida habían crecido con el tiempo, pero no les di importancia. Para mí, era solo una mujer que había fallecido y que debía preparar para su velorio. El informe médico decía que había muerto de un paro cardíaco. Su cuerpo había sido encontrado en su cabaña, rodeado de objetos extraños, frascos llenos de hierbas, figuras talladas en madera y un altar con velas negras. Mientras los paramédicos colocaban el cuerpo en la camilla, recuerdo haber notado que se veían nerviosos, como si no quisieran estar allí. Uno de ellos incluso se persignó al salir. Me pareció exagerado, pero no dije nada. Cuando abrí la bolsa que contenía su cuerpo, el olor me golpeó de inmediato. Era un aroma fuerte y terroso, como si alguien hubiera arrancado raíces mojadas directamente del suelo. No era el típico olor de un cuerpo sin vida. Había algo diferente, algo que no pertenecía a este lugar. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y aunque sus ojos estaban cerrados, su expresión parecía tensa, como si hubiera muerto en medio de un pensamiento oscuro. Mientras trabajaba, el olor a tierra mojada no desaparecía. Al contrario, parecía intensificarse. Revisé las herramientas y la mesa, pensando que quizá algo se había derramado, pero todo estaba limpio. Decidí ignorarlo y continuar. Al preparar su cuerpo, noté que tenía marcas en los brazos y el torso. Eran como cicatrices largas y finas, algunas en patrones que parecían dibujos o símbolos. Había algo extraño en ellas, como si no fueran heridas naturales, sino hechas intencionalmente. A mitad del procedimiento, sentí un ligero zumbido en los oídos. Al principio lo atribuí a la presión del día o al cansancio. Pero el zumbido no desaparecía, y lo más inquietante era que parecía venir de la misma sala, como si algo invisible estuviera vibrando en el aire. Me detuve por un momento, intenté recuperar el enfoque y seguir trabajando. No quería dejarme llevar por pensamientos irracionales. El ambiente comenzó a cambiar a medida que avanzaba la noche. La sala de embalsamamiento, que normalmente era fría, empezó a sentirse opresiva. No era calor exactamente, sino una sensación pesada, como si el espacio mismo se hubiera encogido. El olor a tierra mojada seguía allí, tan intenso que parecía adherirse a mi ropa. Cada vez que levantaba la mirada hacia el cuerpo de la mujer, tenía la sensación de que su expresión había cambiado ligeramente. Al principio lo ignoré, pero había algo inquietante en la manera en que sus labios parecían tensarse, como si quisiera decir algo, aunque sabía que era imposible. Cuando terminé, me dispuse a trasladar el cuerpo a la cámara frigorífica. Fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre. No un grito ni un llamado fuerte, sino apenas un murmullo que parecía surgir de algún rincón de la sala. Mi corazón se aceleró, pero traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez el zumbido en mis oídos se había transformado en esa ilusión auditiva. Pero cuando giré la cabeza hacia el lugar de donde parecía provenir, mi sangre se congeló. En una de las esquinas más oscuras de la sala, había algo. Una sombra encorvada, casi humana, pero con una postura antinatural, como si estuviera agazapada. No pude distinguir detalles, era una mancha negra contra la pared, pero su presencia era innegable. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o apartar la mirada. Parpadeé un par de veces, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Solo permanecía ahí, inmóvil, como si me estuviera observando. Finalmente, reuní el valor para moverme. Sin apartar la vista de la sombra, empujé la camilla con el cuerpo hacia la puerta. Al abrirla, el zumbido en mis oídos pareció intensificarse, y por un momento sentí que todo el edificio estaba vibrando. No me atreví a mirar hacia atrás. Cerré la puerta de la cámara frigorífica con fuerza y salí de la sala de embalsamamiento. Mi turno terminó poco después, pero el miedo seguía conmigo. Esa noche, apenas pude dormir. A los días siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. El técnico que había ayudado a trasladar el cuerpo empezó a sentirse enfermo. Tenía fiebre alta, dolores de cabeza y se quejaba de que no podía dormir porque sentía que alguien lo observaba. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego supe que uno de los paramédicos que había llevado el cuerpo también enfermó. Su condición empeoró rápidamente y en menos de una semana falleció. No era el único. Otras dos personas que habían estado en contacto con el cuerpo comenzaron a presentar síntomas similares. Todos decían lo mismo, sentían una presencia constante, algo que lo seguía incluso en sus sueños. Intenté racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero cada vez era más difícil ignorar los patrones. Un día, mientras estaba en mi casa, sentí el mismo zumbido en los oídos que había experimentado aquella noche. El olor a tierra mojada regresó, llenando mi habitación, aunque no había ninguna razón para ello. Miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lugar. Sin embargo, la sensación de ser observado era tan intensa que tuve que salir de la casa para recuperar el aliento. No sé qué fue lo que trajo ese cuerpo a nuestras vidas. Quizás fue la mujer misma, llevándose consigo un odio o un rencor que no pudo dejar atrás. Tal vez fueron las marcas en su piel, esas cicatrices que parecían algo más que simples heridas. Lo único que sé es que, después de su paso por la morgue, nada volvió a ser igual. A veces, en las noches más silenciosas, creo ver aquella sombra encorvada en los rincones de mi casa. No dura más de un parpadeo, pero siempre me deja con la misma sensación de opresión que experimenté aquella noche. No sé si algún día me libraré de esto, pero hay algo de lo que estoy seguro: no todos los muertos se van en paz, y hay quienes, como Ángela Ruiz, dejan tras de sí una oscuridad que nunca desaparece por completo. La última palabra. Recuerdo perfectamente aquel día. Era una tarde nublada de junio en Monterrey, el tipo de clima que parece anunciar que algo fuera de lo común está por suceder. Me llamaron para maquillar a una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Hasta ahí, nada fuera de lo habitual para mi trabajo. Mi nombre es Ana y llevo más de 10 años dedicándome a la tanatoestética. He trabajado con decenas, quizás cientos de cuerpos, y siempre trato de hacerlo con el mayor respeto y profesionalismo. Pero lo que ocurrió aquella tarde me marcó para siempre. Cuando llegué al pequeño tanatorio donde trabajaba, la sala estaba en silencio, como suele estarlo. El personal médico me entregó los datos básicos: la fallecida se llamaba Carolina, tenía 28 años y había muerto instantáneamente cuando su automóvil derrapó en una curva. La pérdida de control del vehículo la había lanzado contra un árbol, dejándola con un fuerte impacto en el cráneo. Era un caso sencillo en términos de maquillaje. No tendría que lidiar con daños severos en su rostro. Abrí la puerta de la sala donde la habían dejado lista para mi trabajo. La primera impresión que tuve fue que se veía sorprendentemente tranquila, incluso en paz. A menudo, los rostros de los fallecidos reflejan algo de su último momento: angustia, dolor, desesperación. Pero Carolina lucía serena, con los ojos cerrados y la boca apenas entreabierta. Me acerqué para examinarla más de cerca y noté que su piel aún tenía un ligero tono cálido, algo que no es común después de varias horas del fallecimiento. Quizás sea por el calor del día, pensé, intentando no darle demasiada importancia. Preparé mis herramientas como de costumbre: base, correctores, pinceles, un par de guantes y las luces para asegurarme de que cada detalle quedara perfecto. Mientras aplicaba la base en su rostro, sentí algo extraño, como si la textura de su piel no fuera la habitual de un cadáver. Estaba tibia. No caliente, pero tampoco con la frialdad que suelen tener los cuerpos en este estado. Me detuve un momento y miré las manos de Carolina. Parecían relajadas, no rígidas como normalmente ocurre debido al rigor mortis. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Había tenido una semana difícil, con demasiados casos y pocas horas de sueño. Continué mi trabajo, aplicando sombra en los párpados cerrados y un ligero tono rosado en los labios para darle un aspecto natural. Pero cuando estaba terminando los últimos retoques, sucedió algo que me heló la sangre. Mientras ajustaba el ángulo de su rostro para aplicar un poco de rubor, su boca se movió. Fue un movimiento mínimo, apenas perceptible, pero lo suficiente como para que soltara el pincel que tenía en la mano. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Era imposible. Carolina estaba muerta, los médicos lo habían confirmado. Intenté convencerme de que había sido un espasmo muscular, algo que puede ocurrir ocasionalmente incluso después de la muerte. Pero al mirar nuevamente, vi que sus labios parecían formar una palabra, aunque no emitió sonido alguno. Retrocedí lentamente y salí de la sala. Llamé al médico forense que había certificado su muerte y le expliqué lo que acababa de suceder. Él me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero accedió a revisar el cuerpo nuevamente. Después de varios minutos, confirmó lo que ya sabíamos: Carolina estaba clínicamente muerta. No había ningún error. Esa noche, al llegar a casa, me sentía inquieta. Intenté distraerme viendo televisión, pero no podía quitarme de la cabeza el movimiento de su boca. Cerré los ojos y traté de dormir, pero entonces vino el sueño. Carolina estaba allí, de pie frente a mí, con la misma ropa que llevaba el día de su muerte. Parecía desesperada. Me señaló algo a lo lejos, pero al principio no entendía qué era. Luego escuché claramente lo que decía: encuentra a mi hijo. Desperté de golpe, con el cuerpo empapado en sudor. No tenía idea de qué significaba ese sueño, pero la sensación de urgencia era imposible de ignorar. Al día siguiente, llamé al tanatorio para preguntar si alguien de su familia podría darme más información sobre ella. Me dijeron que su madre estaba haciendo los arreglos para el funeral y me dieron su número de teléfono. Cuando hablé con la señora, traté de ser lo más cuidadosa posible al explicar lo que había sucedido. Le pregunté si Carolina tenía un hijo. Hubo un largo silencio antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz estaba cargada de angustia. Me contó que Carolina tenía un hijo de 3 años llamado Emiliano, pero que nadie sabía dónde estaba. Según la versión oficial, el niño no estaba en el auto al momento del accidente, pero su madre estaba convencida de que había estado con ella. Algo no cuadraba. Si el niño había estado en el coche, ¿por qué no lo encontraron? Decidí investigar por mi cuenta. No era algo que normalmente haría, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Llamé a la policía local y les pregunté sobre el caso. Me dijeron que no había rastros del niño en el lugar del accidente, pero que algunos testigos afirmaban haber visto a una mujer conduciendo con un niño en el asiento trasero justo antes del choque. Esa noche, volví a soñar con Carolina. Esta vez, me mostró un bosque, un lugar que parecía estar cerca de una carretera. Señaló un árbol caído y luego se desvaneció. Desperté sintiendo que tenía que buscar ese lugar. Después de un par de días de investigación, descubrí que cerca del sitio del accidente había un camino secundario que llevaba a una zona boscosa. Decidí ir allí, aunque la idea de caminar sola en un lugar así me ponía nerviosa. Cuando llegué, todo estaba en silencio. El bosque era espeso y los árboles formaban una especie de techo natural que bloqueaba la luz del sol. Caminé durante lo que parecieron horas, buscando algo, cualquier señal. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, vi un árbol caído. Era exactamente el mismo del sueño. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba. Debajo del árbol, entre las hojas y ramas secas, encontré un pequeño zapato azul. El tipo de zapato que usaría un niño de 3 años. Llamé inmediatamente a la policía, que llegó al lugar poco tiempo después. Tras una búsqueda exhaustiva, encontraron a Emiliano a pocos metros de allí, escondido en una especie de pequeña cueva formada por las raíces de un árbol. Estaba deshidratado y en estado de shock, pero vivo. Nunca supe cómo llegó allí o por qué nadie lo había encontrado antes. Lo único que sé es que, de alguna manera, Carolina me guió hasta él. Desde ese día, mi percepción de la muerte cambió para siempre. Ya no veo mi trabajo como algo puramente físico, sino como una conexión con algo mucho más grande, algo que no podemos comprender del todo. Emiliano fue llevado con su abuela y comenzó a recuperarse. La señora me agradeció con lágrimas en los ojos, pero yo sabía que el verdadero agradecimiento no era para mí. Era para Carolina, quien, incluso en la muerte, había encontrado la manera de salvar a su hijo. Nunca volví a soñar con ella después de eso. Me gusta pensar que finalmente encontró la paz. Pero a veces, cuando estoy sola en la sala de maquillaje, siento una presencia, como si alguien estuviera observándome, asegurándose de que siga haciendo mi trabajo con el respeto que merece. Y cada vez que pienso en rendirme o en buscar otra profesión, recuerdo a Carolina y a Emiliano, y sé que este es mi propósito. El cuerpo que no se descomponía. Nunca olvidaré lo que ocurrió en el otoño de 2017 en un pequeño pueblo de Zacatecas. Fue una experiencia que marcó mi vida de manera irreversible, una que me enseñó que la muerte, aunque definitiva para muchos, a veces deja puertas entreabiertas por donde se filtran cosas que no deberían estar allí. Soy Marta, tanatóloga estética de profesión. Llevo más de una década trabajando con cuerpos. Mi labor no es solo embellecer, sino preparar a los fallecidos para su último adiós, ayudando a sus familias a encontrar un momento de paz en medio del dolor. He enfrentado casos complicados, pero nada se compara con lo que ocurrió aquel día. Me llamaron desde una funeraria local para atender un caso especial. No era inusual que recibiera encargos fuera de lo común, pero el tono en la voz de quien me contactó me puso alerta desde el principio. Es un caso delicado, fue todo lo que dijeron, y accedí a ayudar sin hacer demasiadas preguntas. Cuando llegué al lugar, el ambiente era extraño. La funeraria estaba ubicada en las afueras del pueblo, rodeada de cerros y un paisaje seco que parecía inmóvil en el tiempo. Entré al edificio y lo primero que noté fue el silencio absoluto. No había familiares esperando, ni los murmullos habituales de los empleados. Solo un encargado, un hombre mayor que evitó mirarme a los ojos mientras me entregaba los detalles. El fallecido se llamaba Ramón Galván. Según el acta de defunción, había muerto hacía 2 semanas, pero su cuerpo había sido exhumado apenas un día antes. El motivo, según me explicaron, era un error administrativo. Lo habían enterrado bajo un nombre equivocado y su familia había solicitado que lo trasladaran a su lugar de origen. Era un caso raro, pero no único. Sin embargo, lo que me dejó perpleja fue el estado del cuerpo. Cuando entré a la sala de preparación, allí estaba Ramón, colocado sobre la camilla metálica. A simple vista, su cuerpo no mostraba señales de descomposición. Su piel tenía un color apenas pálido, pero no grisáceo como el de un cadáver típico. Sus manos estaban relajadas, sin rigidez, y sus ojos, aunque cerrados, parecían conservar un brillo extraño. Era como si simplemente estuviera dormido. Por un momento, dudé de la información que me habían dado. Revisé los documentos una y otra vez. La fecha de defunción era clara, 2 semanas atrás. La morgue no había cometido errores. Pero, ¿cómo era posible que estuviera en ese estado? Respiré hondo y me dispuse a hacer mi trabajo. Mientras limpiaba su rostro, noté que su piel no tenía la textura habitual de alguien fallecido. Había una extraña elasticidad en ella, como si el tiempo no hubiera pasado. Al tocar sus manos para acomodarlas, sentí algo que me dejó inquieta, aún tenían algo de calor. Decidí no mencionar nada al encargado. Hablar de esto podría parecer poco profesional y no quería alarmar a nadie. Continué con mi labor, aplicando maquillaje para darle un aspecto sereno. Mientras trabajaba, mis pensamientos no dejaban de divagar. La familia había mencionado que en vida, Ramón era conocido por practicar ritos con una secta local. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero no podía evitar preguntarme si eso tenía algo que ver con el extraño estado de su cuerpo. La historia de la secta de la que Ramón formaba parte era bien conocida en la región. Eran un grupo cerrado, hermético, que se reunía en una vieja hacienda abandonada en las montañas. Los lugareños decían que realizaban rituales nocturnos bajo la luz de la luna, invocando energías oscuras y prometiendo a sus seguidores algo que ningún humano debería tener: control sobre el tiempo y la muerte. Sacudí la cabeza, intentando despejarme de esas ideas mientras continuaba con mi trabajo. Al terminar, tomé fotografías del cuerpo, algo que suelo hacer para registrar los resultados y asegurarme de que todo esté en orden. Pero cuando revisé las imágenes más tarde, algo me dejó sin aliento. En cada fotografía aparecían sombras que no estaban allí en la sala. No eran las típicas sombras proyectadas por la luz de la habitación, sino formas oscuras, alargadas, que parecían surgir del cuerpo de Ramón. Una de ellas, en particular, se extendía desde su cabeza como una especie de manto. Revisé mi cámara, pensando que tal vez algo estaba mal con el lente, pero todo parecía en perfecto estado. Esa noche, al llegar a casa, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Traté de racionalizarlo, diciéndome que las sombras eran solo un juego de luces o un fallo en el equipo. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Intenté dormir, pero me resultó imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del cuerpo de Ramón volvía a mi mente, acompañado por aquellas sombras. Sentía que algo estaba mal, que había abierto una puerta a algo que no comprendía. Al día siguiente, decidí regresar al tanatorio. Quería revisar el cuerpo nuevamente, asegurarme de que no me había dejado llevar por mi imaginación. Pero cuando llegué, el encargado me informó que la familia había decidido enterrar a Ramón esa misma mañana, sin ceremonia ni aviso. Sentí un alivio extraño al saber que ya no tendría que enfrentarme al cuerpo, pero la inquietud no desapareció. Las sombras de las fotografías seguían siendo un misterio, uno que no podía ignorar. Decidí investigar más sobre la secta a la que Ramón pertenecía. Hablé con algunas personas del pueblo, quienes al principio se mostraron reacias a decir algo. Pero después de insistir, una mujer mayor me contó una historia que me dejó perturbada. Según ella, Ramón era uno de los líderes de la secta y había realizado un ritual poco antes de su muerte. El objetivo del ritual, según decía, era atar su esencia a este mundo, asegurándose de que su cuerpo no se descompusiera como el de cualquier mortal. La mujer me advirtió que las consecuencias de ese tipo de rituales eran impredecibles. Decía que jugar con fuerzas desconocidas siempre tenía un precio y que el alma de Ramón, aunque atrapada, probablemente no estaría en paz. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que ocurrió. Pero hay noches en las que siento que algo me observa, algo que no pertenece a este mundo. He llegado a creer que esas sombras que aparecían en las fotografías no eran simples juegos de luz. Eran algo más, algo que no debería haber visto. A veces me pregunto si el alma de Ramón sigue vagando, atrapada entre este mundo y el siguiente, buscando la forma de cumplir el propósito que su ritual no logró completar. Y aunque trato de convencerme de que todo tiene una explicación lógica, en el fondo sé que hay cosas que nunca entenderemos por completo. La danza de los muertos. Hay momentos en la vida en los que te preguntas si tu mente te está traicionando o si algo más está sucediendo a tu alrededor, algo que simplemente no puedes explicar. Me llamo Álvaro y, durante más de una década, trabajé como embalsamador en una morgue en Monterrey. Mi trabajo siempre ha sido meticuloso, metódico, casi monótono, y eso me daba una cierta tranquilidad. Sin embargo, en el 2010, viví algo que rompió por completo esa rutina. Algo que me quitó la paz, algo que no puedo sacar de mi cabeza, por más que lo intente. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que al principio parecían normales o, al menos, fáciles de justificar. Notábamos que algunos cuerpos, al estar sobre las camillas, se movían ligeramente. No era nada drástico, apenas un leve giro de una mano o un ligero alzamiento de un pie. Lo atribuíamos a las contracciones musculares que a veces ocurren después de la muerte. Es algo común en nuestro trabajo y, aunque puede ser perturbador para alguien ajeno al oficio, uno se acostumbra con el tiempo. Sin embargo, con el paso de las semanas, esos movimientos comenzaron a ser más frecuentes, más notorios. Recuerdo haber visto cómo el brazo de un cadáver, que había dejado extendido junto a su cuerpo, aparecía doblado sobre el pecho al regresar a la sala. Otros compañeros reportaron casos similares, pero nos reíamos de ello, convencidos de que eran accidentes o movimientos involuntarios post-mortem. Fue fácil ignorarlo al principio. Fue fácil burlarnos de ello. Hasta que dejaron de ser cosas pequeñas. Una noche en particular, estaba trabajando solo. Eran cerca de las 2 de la madrugada, un horario en el que el silencio de la morgue era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes y el suave crujido de las camillas al moverme. Estaba terminando de preparar el cuerpo de una mujer que había muerto en un accidente automovilístico. Mientras limpiaba mis herramientas, lo escuché por primera vez, una melodía suave, distante, como si alguien estuviera tocando un violín en algún lugar del edificio. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez alguien en el edificio contiguo estaba tocando música, o quizá era el sonido de alguna máquina vieja resonando en los conductos de ventilación. Pero el sonido no era errático ni disonante. Era una melodía perfecta, fluida, y lo más inquietante era que parecía acercarse poco a poco. Me quedé quieto, esperando que se detuviera, pero no lo hizo. La música continuó llenando el aire, cada vez más clara, cada vez más presente. Decidí buscar la fuente del sonido. Salí de la sala de embalsamamiento y recorrí los pasillos vacíos. Cada paso que daba hacía que el suelo resonara con un eco hueco, pero no había señales de nadie más en el edificio. Revisé la sala de autopsias, la recepción y las oficinas. Todo estaba vacío, como debía estarlo. Sin embargo, la música seguía sonando, como si estuviera atrapada entre las paredes, como si no tuviera un origen físico. Regresé a la sala principal, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Pero cuando entré, lo vi. Los cuerpos que estaban en las camillas no estaban quietos. Se movían, no de manera brusca ni errática, sino como si estuvieran siguiendo un ritmo. El movimiento era sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. Los brazos y piernas de los cadáveres parecían balancearse al compás de la música y algunas cabezas giraban ligeramente hacia un lado, como si buscaran algo en el aire. Me quedé petrificado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era como si la música tuviera un efecto directo sobre ellos, como si los estuviera despertando de un sueño del que no deberían salir. El cuerpo que había estado preparando, el de la mujer del accidente, estaba perfectamente inmóvil cuando salí de la sala. Pero ahora, sus manos estaban entrelazadas sobre su pecho, y su cabeza, que antes estaba inclinada hacia la izquierda, ahora estaba recta, como si me mirara directamente. Decidí salir de la sala y alejarme de la morgue. Dejé todo tal cual, sin terminar mi trabajo. Mi única intención era llegar a casa, cerrar la puerta y fingir que nada de eso había ocurrido. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, la música no desaparecía. Incluso cuando ya estaba fuera del edificio, todavía podía escucharla, tenue pero insistente, como si me estuviera siguiendo. Esa noche apenas pude dormir. La melodía se repetía en mi cabeza una y otra vez, como un disco rayado. No importaba cuánto intentara distraerme, la música seguía allí, sus notas suaves perforando el silencio de mi habitación. Los días siguientes, intenté evitar pensar en lo ocurrido. Me dije que probablemente estaba exhausto, que tal vez había imaginado todo. Pero la música no se iba. Incluso en los momentos más tranquilos del día, podía escucharla. A veces era débil, apenas un susurro en el fondo de mi mente. Otras veces era tan clara que parecía estar tocándose justo frente a mí. Al volver a la morgue unos días después, traté de comportarme como si nada hubiera pasado. Pero los rumores entre mis compañeros eran imposibles de ignorar. Algunos hablaban de cosas extrañas que habían visto en las cámaras de seguridad, cuerpos moviéndose ligeramente, luces parpadeando sin razón aparente. Otros decían haber escuchado ruidos en los pasillos, pasos que no podían atribuir a nadie. Nadie mencionó la música, pero no podía evitar preguntarme si también la habían escuchado. Mi curiosidad me llevó a revisar las grabaciones de la noche en la que ocurrió todo. No estaba seguro de querer enfrentarme a lo que pudiera encontrar, pero necesitaba saber si lo que vi fue real o producto de mi mente. Las cámaras de seguridad mostraban la sala de embalsamamiento en completo silencio, vacía excepto por los cuerpos. Pero a mitad de la grabación, vi cómo las camillas comenzaban a moverse, muy levemente, al unísono. Era como si algo invisible las estuviera empujando, o como si los cuerpos intentaran moverse por sí mismos. Y entonces, en el audio de la grabación, lo escuché. La misma melodía. Suave, persistente, recorriendo el aire como un susurro vivo. La música no estaba solo en mi cabeza. Era real. Estaba allí, en la morgue, en la sala, envolviendo todo a su paso. Mi piel se erizó mientras seguía viendo las grabaciones. En un momento, las luces comenzaron a parpadear y las cámaras captaron algo que nunca olvidaré. Una sombra oscura, alargada, cruzó la sala de un lado a otro. No tenía forma humana, pero se movía como si estuviera viva. Y entonces, la música se detuvo, abruptamente, dejando un silencio que era aún más aterrador. Dejé de revisar las grabaciones y me alejé de la computadora. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Había algo en esa morgue, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor de todo era que no sabía si realmente había salido del edificio o si de alguna manera me había seguido. Desde entonces, esa melodía nunca me ha abandonado. Aparece en los momentos más inesperados, en mis sueños, en los rincones más tranquilos de mi día. A veces, al caminar por la calle, creo escucharla en el viento, llevándose consigo un fragmento de mi cordura. Dejé de trabajar en esa morgue poco tiempo después, pero el recuerdo sigue persiguiéndome, tan vivo como aquella noche. No sé qué era esa música ni qué quería de nosotros, pero sé que algo despertó en ese lugar. Algo que nunca debió ser escuchado. El cadáver que lloraba. No suelo compartir historias de mi trabajo. Es algo que prefiero mantener en silencio, en parte porque me han sucedido cosas que ni yo misma logro explicar. Pero lo que ocurrió en 2014, en la Ciudad de México, fue diferente. Algo dentro de mí me empuja a contarlo, como si al hacerlo, pudiera cerrar un ciclo que aún no entiendo por completo. Llevo más de 15 años maquillando cuerpos. Me dedico a darles la última apariencia de dignidad antes de que sus seres queridos se despidan de ellos para siempre. Es un trabajo difícil, tanto emocional como físicamente, pero nunca lo vi como algo terrorífico. Eso cambió una tarde de julio cuando me entregaron el cuerpo de un hombre que, según me dijeron, había sido un sacerdote muy querido en su comunidad. El tanatorio donde trabajo está en el centro de la ciudad, rodeado de calles ruidosas y llenas de vida, un contraste irónico con lo que sucede dentro de sus paredes. Aquel día hacía un calor insoportable y la humedad del aire parecía adherirse a la piel. Cuando entré en la sala donde reposaba el sacerdote, me sorprendió lo impecable que estaba su cuerpo. Su piel parecía intacta y su expresión facial era tan serena que, por un instante, pensé que parecía dormido. Coloqué mis herramientas sobre la mesa y encendí las luces blancas para empezar el trabajo. Lo primero que hago siempre es limpiar el rostro de cualquier resto o suciedad que pueda haber quedado tras la autopsia. Mientras pasaba la esponja húmeda por su frente, noté algo extraño: sus ojos estaban entreabiertos, algo que no es raro en cuerpos que no han sido preparados del todo, pero lo que llamó mi atención fue que parecían brillantes, como si estuvieran húmedos. No le di importancia en ese momento. Pensé que quizá era un residuo de algún líquido que habían usado en la morgue. Continué limpiando el rostro, pero cada vez que pasaba el paño por sus ojos, aparecía nuevamente aquella humedad. Me incliné para observar mejor. Eran lágrimas. Por un segundo, sentí que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que me obligué a concentrarme en el trabajo. Apliqué la base, tratando de no mirar demasiado aquellos ojos que parecían llorar. Cada vez que intentaba secarlos, volvían a humedecerse y un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mí. Traté de ignorarlo. Quizá era un fenómeno físico que no entendía, algo que podía explicarse si preguntaba a los médicos forenses. Me convencí de que debía terminar rápido y dejarlo todo listo. Cuando finalicé, me quité los guantes y di un paso atrás para observar el resultado. Estaba satisfecho con mi trabajo. La familia lo encontraría presentable y digno, que es mi objetivo siempre. Pero mientras apagaba las luces para salir de la sala, me detuve. Había una sensación indescriptible en el aire, algo que parecía contenerme. Miré por última vez el cuerpo y, por alguna razón, sentí la necesidad de memorizar su rostro, como si fuera la última vez que lo vería. Esa noche, mi sueño fue inquietante. Cerré los ojos y de inmediato me vi dentro de la iglesia donde el sacerdote solía oficiar misa. No había nadie, todo estaba vacío y en penumbras. Caminé por el pasillo central, sintiéndome atraída hacia el altar. Allí estaba él, de pie, con el rostro pálido y su sotana negra perfectamente planchada. Extendió una mano hacia mí y luego señaló algo detrás de sí, un cáliz. No entendí lo que quería decirme, pero la imagen se grabó en mi mente como si fuera una fotografía. Me desperté de golpe, con una sensación de urgencia en el pecho. Me quedé en la cama mirando al techo, intentando convencerme de que solo había sido un sueño producto de las horas que había pasado con el cadáver. Pero algo no cuadraba. Esa imagen del cáliz y su gesto me seguían persiguiendo mientras avanzaba la mañana. Cuando llegué al trabajo, encontré a mis compañeros en un estado de confusión. El entierro del sacerdote, que estaba programado para esa mañana, había sido detenido de último momento. Me explicaron que alguien en la familia había solicitado una investigación adicional. Al parecer, había dudas sobre las circunstancias de su muerte. La noticia me dejó helada. Hasta ese momento, pensaba que había muerto por causas naturales, pero ahora empezaban a surgir sospechas. Decidí no preguntar demasiado y continuar con mis labores, pero no podía dejar de pensar en el sueño. Un par de días después, se confirmó lo que todos temían: el sacerdote había sido envenenado. Los médicos encontraron rastros de una sustancia tóxica en su sistema que no se detectó en la primera autopsia. Lo que inicialmente parecía una muerte tranquila se transformó en un caso de homicidio. La comunidad estaba devastada. Los fieles que lo conocían lo consideraban un hombre intachable, alguien que dedicó su vida al servicio de los demás. Pero las investigaciones comenzaron a revelar algo más oscuro. Al parecer, el sacerdote había descubierto ciertas irregularidades financieras en la iglesia y había confrontado a las personas responsables. Aquellos mismos feligreses que lo admiraban ahora se convertían en posibles sospechosos. Mientras todo esto sucedía, yo no podía quitarme de la cabeza el sueño y la forma en que el sacerdote me había señalado el cáliz. Algo dentro de mí me decía que había un significado detrás de esa imagen. Decidí investigar por mi cuenta, algo que nunca antes había hecho en mi vida. Visité la iglesia donde él oficiaba y hablé con algunas personas que lo conocieron. Me contaron que era un hombre reservado, pero muy observador. Solía mantener un registro detallado de todo lo que ocurría en la iglesia, desde donaciones hasta reparaciones. Uno de los fieles mencionó que guardaba sus notas en un pequeño diario que siempre llevaba consigo, pero nadie sabía dónde estaba ese cuaderno ahora. Mis pensamientos regresaron al sueño. El cáliz. ¿Podría ser una pista? Le pedí al sacristán que me dejara ver los objetos personales del sacerdote. Después de mucha insistencia, accedió a mostrarme los utensilios del altar. Allí estaba el cáliz, el mismo que había visto en mi sueño. Parecía ordinario, sin nada especial a simple vista, pero al levantarlo, noté que la base era más pesada de lo que debería. Inspeccionándolo más de cerca, descubrí que la base del cáliz tenía una pequeña tapa oculta. Al abrirla, encontré un papel enrollado. Era una hoja escrita a mano, con una letra apretada y difícil de leer. El sacerdote había anotado nombres, fechas y cifras. Era un registro de los movimientos financieros de la iglesia y las notas señalaban discrepancias importantes. Al final de la hoja, había una frase que me dejó sin aliento: si algo me sucede, estas personas serán responsables. Entregué el papel a las autoridades. No sé si mi hallazgo fue decisivo en la investigación, pero semanas después arrestaron a dos personas vinculadas al caso. Eran miembros de la comunidad que se habían estado beneficiando de las donaciones y que, al verse descubiertos, decidieron deshacerse del sacerdote antes de que hablara. Desde entonces, he intentado racionalizar lo que ocurrió. ¿Cómo explicar el llanto de un cadáver, el sueño que parecía una advertencia y el descubrimiento del cáliz? Quizá nunca lo sabré. Lo único que sé es que esa experiencia me cambió para siempre. Ahora, cada vez que trabajo con un cuerpo, me pregunto si hay algo que está tratando de decirme, algo que no podemos ver ni comprender del todo. A veces, cuando paso frente a la iglesia, siento una especie de tranquilidad al saber que la verdad salió a la luz. Y aunque no puedo explicarlo, me gusta pensar que el sacerdote encontró la manera de asegurarse de que su voz fuera escuchada, incluso después de la muerte. La mujer del vestido rojo. Mi nombre es Santiago y he trabajado como embalsamador en una morgue en Oaxaca durante más de 2 décadas. Mi rutina, aunque para muchos puede parecer macabra, siempre ha sido clara y precisa. El trabajo con los muertos es meticuloso, casi mecánico, y, con el tiempo, uno se acostumbra. Al menos eso pensaba, hasta que ocurrió algo que me hizo cuestionar todo lo que consideraba normal. Lo que voy a contarle sucedió en el 2007, en una de esas noches interminables en las que el silencio parece envolverlo todo como una manta pesada. Esa noche llegó el cuerpo de una joven de aproximadamente 25 años. Había fallecido en un accidente automovilístico en una carretera cercana. El impacto fue fatal, pero su cuerpo estaba intacto, lo que ya de por sí era inusual en ese tipo de accidentes. Cuando abrieron la bolsa donde venía, lo primero que noté fue su vestido rojo. Era de un color vivo, tan intenso que contrastaba de manera inquietante con la palidez de su piel. Lo extraño, y lo que inmediatamente llamó mi atención, fue que el vestido goteaba agua. Pequeñas gotas caían al suelo, formando un charco a su alrededor. Pensé que tal vez el cuerpo había estado en contacto con algún líquido durante el traslado, pero no había ninguna lógica en eso. No había señales de humedad en la bolsa donde venía y el vestido seguía chorreando agua, como si acabara de salir de un río. Decidí ignorarlo y me puse a trabajar. La morgue estaba completamente vacía esa noche, algo que no era raro en jornadas nocturnas. La mayoría de mis compañeros evitaban el turno de la madrugada. La soledad nunca me había molestado, pero esa noche había algo diferente en el ambiente. Mientras preparaba el cuerpo, comencé a notar pequeñas cosas que me inquietaron. La temperatura en la sala parecía bajar a medida que avanzaba. Intenté no prestarle atención, concentrándome en mi tarea, pero el vestido seguía empapado, como si rechazara secarse, sin importar cuántas veces lo intentara limpiar con un paño. El cabello de la joven estaba perfectamente arreglado, lo cual me pareció extraño considerando que había muerto en un accidente. Su rostro, aunque pálido, tenía una expresión serena, casi como si estuviera dormida. Mientras avanzaba en el proceso, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí. Había algo en esa mujer, algo que no podía explicar. Cada vez que levantaba la vista hacia su rostro, tenía la impresión de que sus ojos estaban ligeramente abiertos, aunque sabía que era imposible. Me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación, fruto del cansancio y la soledad de la madrugada. Una vez terminado el embalsamamiento, moví el cuerpo hacia una de las cámaras frigoríficas. La puerta de metal rechinó al abrirse y el sonido resonó en el silencio de la morgue. Deposité el cuerpo en una de las camillas deslizables y cerré la puerta, sintiéndome un poco más aliviado de haber terminado. Volví a mi estación para limpiar las herramientas, pero el ambiente seguía cargado, como si alguien estuviera observándome. Decidí distraerme revisando las cámaras de seguridad, algo que hacía de vez en cuando para asegurarme de que todo estaba en orden. Mientras avanzaba en las grabaciones de la noche, algo llamó mi atención. En el monitor, vi claramente a una figura femenina caminando por uno de los pasillos cercanos a la sala de embalsamamiento. El corazón me dio un vuelco. Sabía que no había nadie más en el edificio. La figura era alta y delgada, y aunque la imagen en blanco y negro no mostraba colores, su silueta era inconfundible. Llevaba puesto un vestido que parecía el mismo que acababa de ver horas antes. Corrí hacia el pasillo donde la había visto, pero no encontré nada. Todo estaba en completo silencio. Traté de convencerme de que tal vez había sido un fallo en las cámaras o un efecto óptico, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Regresé a mi puesto y decidí no seguir revisando las grabaciones por el momento. Necesitaba concentrarme en terminar mis tareas y salir de ahí lo antes posible. Poco después, mientras estaba en la sala de embalsamamiento limpiando el área, sentí un cambio en el aire. Había algo diferente, algo pesado. De reojo, vi una sombra cruzar detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Intenté calmarme, diciéndome que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, cuando miré al suelo, noté algo que me hizo retroceder un paso. Había pequeñas huellas mojadas en el piso, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la cámara frigorífica hasta la sala donde yo estaba. Seguí el rastro con la mirada y me detuve en seco al darme cuenta de que las huellas terminaban justo frente a la mesa donde había trabajado con el cuerpo de la joven. Sentí un impulso de salir corriendo, pero mi cuerpo no me obedecía. Algo dentro de mí quería saber qué estaba pasando, aunque sabía que podría arrepentirme. Caminé lentamente hacia la cámara frigorífica donde había colocado el cuerpo. La puerta estaba cerrada, pero ahora noté que había agua goteando por las bisagras, formando otro charco en el suelo. Abrí la puerta con manos temblorosas. El cuerpo seguía ahí, perfectamente colocado en la camilla, pero el vestido rojo estaba completamente seco. No había rastros de humedad, ni en el cuerpo ni en la camilla. Cerré la puerta de golpe y retrocedí, sintiendo que mi mente estaba jugando conmigo. Decidí que ya era suficiente por esa noche. Dejé todo como estaba y salí de la sala, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero mientras caminaba hacia la salida, algo en las cámaras de seguridad llamó mi atención una vez más. En el monitor, vi a la figura de la mujer con el vestido rojo. Esta vez no estaba caminando por los pasillos. Estaba parada frente a la puerta principal, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. La imagen era tan clara que no podía ser un error de las cámaras. Sentí una opresión en el pecho y un sudor frío comenzó a recorrerme. La figura no se movía, solo estaba ahí, como si esperara algo. Salí corriendo hacia la entrada, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada con llave, como la había dejado al inicio del turno. Volví a las cámaras y, para mi sorpresa, la figura ya no estaba. El resto de la noche fue un infierno. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, sentía que algo estaba fuera de lugar. Las herramientas parecían moverse ligeramente, las luces parpadeaban de vez en cuando, y el aire en la morgue parecía más denso de lo habitual. Cuando finalmente llegó el relevo al amanecer, me fui sin decir nada a nadie. No podía explicar lo que había pasado, y una parte de mí prefería no intentarlo. Al día siguiente, me armé de valor para revisar las grabaciones completas de la noche. Lo que vi me dejó helado. Desde el momento en que terminé de embalsamar el cuerpo, la figura de la mujer con el vestido rojo aparecía en varias partes de la morgue, siempre caminando lentamente o simplemente parada en los pasillos. Pero lo más inquietante fue la última grabación. A las 5 de la mañana, minutos antes de que llegara mi relevo, se ve claramente cómo la figura entra en la sala de embalsamamiento, se detiene frente a la mesa donde había trabajado y, después de unos segundos, simplemente desaparece. Desde esa noche, no volví a ser el mismo. No importa cuánto intento olvidar, la imagen de esa mujer sigue grabada en mi mente. Cada vez que trabajo en una sala vacía, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando verla de nuevo. Porque, aunque nunca volvió a aparecer físicamente, tengo la certeza de que ella nunca se fue realmente. Algo de ella quedó atrapado en ese lugar, y no tengo duda de que algún día volverá. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.